Bienvenidos amigos de LinkedIn con cola, les habla Cristina Luna y parece que el tema de la maldad les encanta, no son hipócritas. Porque están escuchando este podcast y ya tengo 3 temas sobre maldad, así que vámonos. Ahora tengo a la emperatriz del mal, una villana tan villana como yo, Delia Francia. Ella es comunicadora experta en PR. Y vamos a hablar sobre lo que nos encanta, las villanas. ¿Ha cambiado nuestra forma de verla a lo largo de la historia? A lo largo que nosotros también hemos evolucionado como sociedad. Dalia, mil gracias por estar acá conmigo. Me encanta que estés acá conmigo porque muchas veces hemos conversado en WhatsApp y tenemos muchas coincidencias que ahora las podemos exponer en público.
Gracias. No podía faltar mi risa maligna. Muchísimas gracias, Cris, por la invitación. Definitivamente es un tema que te encanta, la maldad mueve masa, así que ahora vamos a analizar un poquito más del tema.
¿Las villanas son mujeres empoderadas, mujeres incomprendidas, que nosotros le hemos puesto el título de villanas simplemente porque decíamos ya pues que sea la bruja la mala? ¿Qué son ellas?
Es interesante verlo, definitivamente. Yo creo que es un mix de ambas. Creo que incomprendidas, porque hasta una cierta época vimos la figura de la villana solamente como la persona que actúa en favor del mal, ¿no? Que trata de destruir a la princesa, que no la puede ver feliz, que ansía su belleza, que ansía su poder, su carisma, todas las virtudes que se supone rodear a la figura de la princesa. Pero no veíamos el detrás de escena, ¿no? ¿Qué era realmente lo que motivaba a esta villana a llegar al punto en el que estaba, ¿no? ¿Cuáles eran sus objetivos, sus motivaciones? Entonces, en ese sentido, como todavía no se conocía realmente qué era lo que la movía, la mirábamos simplemente como la loca, ¿no? Como bruja. Y en ese marco es que la vemos como incomprendida. Yo creo que actualmente, cuando ya hemos visto producciones que exploran un poco más acerca del pasado de la villana, que muestran sus referentes, qué la ha llevado a estar en el sitio en el que está, es donde la vemos más empoderada, ¿no? Porque las villanas, para bien o para mal, tienen los objetivos súper claros, son fieles a sí mismas. Sí, exacto. O sea, ellas tienen muy claro cuáles son sus objetivos, cómo van a lograrlo, a través de quiénes van a llegar a cumplir esas metas. Y todos estos componentes las hacen figuras empoderadas. Entonces, yo creo que actualmente conocer ese pasado, ese behind the scenes de la villana, hace que veamos esa figura más empoderada, ¿no? Es una mujer que no le tiene temor a expresar lo que siente y lo que quiere, esté bien o esté mal, le guste o no le guste a los demás. Y es muy rico ver esta evolución.
¿Ha cambiado el papel de la villana en las películas? ¿O siempre fue una mujer activa, clara, directa, que dice lo que piensa, sin intermediarios?
Bueno, yo creo que siempre ha sido activa, pero ha evolucionado conforme la sociedad también ha ido cambiando, ¿no? Actualmente profundizamos en el rol del antagonista y llegamos a conocer incluso cuáles fueron estas motivaciones, ¿no? ¿Qué las llevó a estar en el punto en el que se encuentran? Es más, yo creo que incluso este factor nos ha llevado a empatizar mucho más con ellas, porque nos sentimos identificados de alguna u otra manera con ellas. Vemos ese lado humano que tienen. Yo sí, de todas maneras, siempre me identifico, ¿no? O sea, veo en ellas ese lado humano que también veo en mí misma, ¿no? Los defectos, esta lucha interna por alcanzar tus propias metas, a diferencia de lo que nos muestran con las princesas, que siempre han sido mostradas como figuras frágiles, sumisas, ¿no? Complacientes con el rol que se les asigna. Y no habían estos actos de revolución que para mí representa la villana. Entonces, siento que ahí es bastante enriquecedor conocer esta figura, y aparte también porque la narrativa que se ha ido transformando, ¿no? Disney antes no lo miraba tanto, y yo siento que ahora lo explora más. Vemos a figuras como, por ejemplo, Mulan, Valiente, Frozen, incluso claro, también en Shrek.
Claro, han comenzado a ser también a la buenita un poquito más humana, si se puede decir, ¿no? Más cercana a la gente. Le está comenzando a dar un poquito más de complejidad, sí, a que tenga errores, que se pueda equivocar. Pero aún así, creo que las villanas le sacan kilómetros de distancia. Por ejemplo, tenemos a una Maléfica, que es de casi medios de siglo, y ahora tenemos a finales del 2000, tenemos a Itzma, que no estaba luchando por el amor de nadie, sino que tenía el baboso de Cusco, que no servía para nadie, y decía, pero yo no puedo hacer, y encima lo había criado al inútil, entonces, o sea, era una situación de desesperación.
Exacto, exacto.
Y también súper práctica, como diciendo, ok, no me voy a desesperar por esto, ¿no? Porque ella tenía sus planes recontra complejos, recontra movidos. Sí, encuentro que las villanas de cierta forma han cambiado, pero también han cambiado con los tiempos, ¿no? Porque, por ejemplo, por más que hicieron la princesa Correcto. Y el sapo, que en este caso es un villano, enmarcado en una época, el villano era también muy actual, hablaba sobre el poder del dinero y cómo el dinero mueve el mundo, algo que antes era casi tabú en Disney, ¿no? Entonces le están comenzando a dar una complejidad que creo que no hay. Ahora, ¿no sientes que les ponían quizás el mote de villana a quien obviamente había actuado lo más lealmente posible? Porque, hazme favor, ¿qué haces comiéndote lo que un extraño te da? O sea, dos dedos de frente, la mamerta se come la manzana, ¿no? O de repente le dicen, no cojas la roca, y la otra va, ¡ay, toca la roca! O sea, ¿de quién es culpa? O la sirenita que va y dice, entra una cueva que dice, villano, peligro, muerte, todo, y ella sigue yendo, la, pensando que no le iba a pasar nada. O sea, ¿es culpa de Diana o también es mucho de la princesita media descerebrada que piensa que no va a encontrar nada malo ahí, ¿no?
No, yo culpabilizo 100% a la princesa, de todas maneras, por las razones que tú comentas y también porque todo el entorno se lo dice. O sea, vamos, por ejemplo, en el caso de la sirenita, todo el mundo se lo dijo Sebastián, se lo dijo su padre, no vayas donde Úrsula es mala, o bueno, Úrsula va a pedirte algo a cambio, de todas maneras va a querer algo a cambio, y tú vas ya sabiendo las consecuencias, o sea, estás súper atenida a lo que vas. Entonces yo creo que también en ese lado, las villanas siempre han sido muy transparentes, o sea, yo siento que realmente muchas veces se ha visto una figura de deslealtad o que hayan saboteado de alguna manera, o sea, siempre las reglas han estado puestas sobre la mesa, y ha sido mucho la culpabilidad de la princesa llegar a su propia tragedia. O sea, yo siento que las princesas más bien son las que se sabotean a ellas mismas. Las reglas siempre han estado súper claras, ¿no? Las villanas siempre han sido muy explícitas de cuáles son sus verdaderas intenciones. Ellas lo saben el entorno, pero hay a ellas que siempre quieren ir ahí y al final terminan muy perjudicadas.
¿Quién es tu villana favorita? My dear sweet child,
that's what I do. 100% Úrsula de la Sirenita. Es un personaje demasiado fuerte, tiene las metas claras, es segura de sí misma, y yo creo que si Úrsula viviera actualmente, Úrsula de todas maneras sería una influencer body positive. O sea, ella te habla de todas maneras de lo hermosa que se siente en su piel, lo cómoda que está ahí. O sea, Úrsula lo tiene todo. O sea, es más, vemos en una parte de la película cuando ella se transforma en Vanessa, esta mujer que bueno, encaja un poco con los cánones de belleza que nos impone la sociedad, y ella tiene todo el poder de poder mantener esa vida, o sea, de verse como Vanessa siempre, pero elige seguir siendo Úrsula. Está tan cómoda con su piel, con lo que ella expresa, que en verdad no necesitaría realmente recurrir a eso. Además, como lo veníamos hablando, ella fue muy transparente con Ariel, o sea, siempre le comentó que era lo que ella necesitaba a cambio de darle piernas a Ariel, ¿no? Y que pueda encontrarse con el príncipe Eric. Y
cuando le quita la voz, nada, le dice, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a hablar si nadie le importa lo que hables, calabaza? ¿No?
Se lo dijo. Se lo canta en Pobres Almas en Desgracia, se lo comenta y le dice, esto es lo que le pasan a las que son tan incautas, ¿no? O sea, la belleza no lo es todo. Y eso para mí es un mensaje muy potente que se da a recalcar en esos momentos, ¿no? O sea, que más allá de la superficialidad, porque eso es lo que buscaba al final de cuentas Ariel. O sea, era un tema tan superficial. El príncipe al final de cuentas la amaba sirena, la amaba extraterrestre, la amaba humana, la amaba tal cual. Pero era un poco más un tema de complacencia nuevamente hacia una figura masculina, que en este caso es un príncipe. Entonces, Úrsula no necesita un hombre a su lado que la complemente. Úrsula es Úrsula y brilla por sí misma.
Y me encanta de Úrsula en su tema de hasta su forma de vestirse, si se puede decir. Todas las princesas con el pelo largo, y parece que es un tópico que las tiene locas con el pelo largo. Y Úrsula es totalmente sí. Pelo corto, moderno, se pintan bien marcada. O sea, saca provecho a su negro. Físico. Pues, ay, me encanta.
Exacto.
Me encanta.
La primera villana, de hecho, que rompe con esos cánones de belleza. Antes mirábamos a las villanas y, bueno, todas eran regias, pues, ¿no? Eran delgadas, altas, 90, 60, 90, ¿no?
Claro.
Es la primera que rompe con este estereotipo y que lo rompe para bien, o sea, lo rompe y te dice, estoy súper cómoda con mi cuerpo, o sea, soy sexy, empoderada con lo que soy, y te sí. lo transmite y lo compras, entonces eso para mí es muy potente.
Sí, es potente. Hay una parte de la canción justamente Pobres Almas en Desgracia que ella dice Body Language y como baila, la forma que lo hace ella, como tú dices, en ese momento demuestra que se siente absolutamente contenta con su cuerpo, ¿no? Con su forma de ser y su convivencia con sus dos mascotitas, ¿no? Porque sí, es pet lover, es pet lover, tiene dos.
Apoya la causa, apoya la causa.
Apoya la causa, es pet lover, ¿no? Ya, quiero aprovechar que tú eres PR a los... ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hay mucha gente, y yo pensé que estaba sola, pero me he dado cuenta que somos legión. Nos encantan los villanos. Disney ha encontrado un mercado y se está comenzando a comunicar diferente con la gente que le gustan las princesas. O sea, ha identificado dos mercados a los cuales tiene que hablarles diferente y por eso también lanza películas de villanos. ¿Y por qué antes no lo hacía? ¿Es que a los villanos les faltaba piar? Eso hablaba en otro podcast. ¿Qué les pasó a los villanos de antes que no se vendían tan bien? ¿No? Y tú ves a todas las chicas y querían el vestidito de princesa. Yo era la única loca que quería la ropa de bruja.
Rosadito, claro.
Y no encontrabas la ropa sí. de bruja. No te vendían la ropa de bruja, ni la túnica, ni los cachos, ni los tentáculos. No te vendían eso. Ahora sí te lo venden. ¿Qué pasó? ¿Faltó piar? ¿Qué hizo? Dijo, ok, acá hay algo.
Sí, yo creo que, bueno, no creo que haya sido falta de PR, yo creo que ha sido un PR mal enfocado. O sea, actualmente han llegado a conocer realmente cuál es este potencial de los villanos y los factores que veníamos comentando también, ¿no? De la identificación que sientes con ellos, todo este tema del empoderamiento que representan, que el PR que actualmente tienen ellos hace que sean mucho más atractivas las series y las películas, ¿no? O sea, es esta maldad, es este empoderamiento, esta revolución que presentan los villanos que los hacen tan ricos de verlos realmente en las series o en las películas, ¿no? Y ya puntualmente si los relacionamos de repente al tema del PR o incluso también del marketing, los villanos nos presentan muchos puntos de referencia, o sea, tienen, por ejemplo, objetivos definidos. Y con esos objetivos, ellos tienen estrategias y tácticas que ponen en práctica para conseguirlos. Y eso es algo que compartimos en común los comunicadores, los PR, los marketeros. También conocen a sus públicos, o sea, las villanas saben muy bien quiénes conforman esos grupos de interés que las rodean. Ellas saben a quiénes tienen que dirigirse, con quiénes tienen que establecer alianzas. Exacto, sí, sí, sí. En verdad que hay mucho tema que explotar ahí de Disney trasladado al tema comunicacional. Ellas realmente saben con quiénes tienen que aliarse para alcanzar esos propósitos. Entonces, yo siento de que las villanas siempre la han tenido súper clara. Y estas dos lecciones que para mí son como que las más importantes, lo de los objetivos definidos y el conocer a tus públicos, te va a llevar lejos, o sea, tanto las comunicaciones como la industria del entretenimiento, entonces.
Exacto.
Creo que por ahí va, o sea, van bien encaminados.
Exacto, y creo que por eso tienen el éxito que tienen, porque no conozco ningún villano triste ni pobre, todos eran felices en su situación, y con plata, por ahora son las reinas.
Exactamente.
Todos eran las reinas.
Efectivamente, las reinas, sí.
Ahí está el dinero, ahí está el dinero. Mil gracias, Dalia, por acompañarme en este LinkedIn con cola. Hemos hablado qué rico de las villanas y las mujeres empoderadas, que creo que nos hace sí. falta, y más aún estar contentas en nuestra piel como Úrsula. Mil gracias, Dalia. Nos vemos en otro LinkedIn con cola. Gracias, Dalia.
Gracias, Cris.